si sciolgono improvvise, lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Hola, ¿a dónde se cree que va? Quédese ahí en la cama, piola, o en la cocina con el mate. Escúchese algunos cuentos, algunas poesías. Después nosotros le extendemos un certificado que para estar de acuerdo con la circunstancia en la que vivimos va a ser trucho. Pero tiene validez precisamente por eso. Certifico que el portador de la presente, el señor, señora, lo que sea, ahí pone su nombre, DNI, etcétera, se ha quedado en la cama o en la cocina tomando mate, haciendo fiaca y escuchando la radio, porque el que figura arriba, señor, señora, y ahí su nombre, se merece un día de ocio, porque el ocio es la negación del negocio, es lo opuesto al negocio, y la gente se merece un día de ocio. Como el sistema en el que vivimos está milimétricamente calculado para que usted no saque los pies del plato, nosotros le ofrecemos un certificado trucho para que pueda tomarse un fin de semana largo y meditar hondamente entre las hermosas posibilidades que le ofrece el mercado electoral. Dicho esto, pasamos a comentarle que en este programa nos hacemos responsables por los daños ocasionados en los oyentes. Y estamos aquí en un rincón lejos del centro, como usted sabe. El universo es enorme. Los científicos hablan de un universo de universos o omniverso en el que estaría el nuestro. Y dentro de ese universo en el que hay miles de millones de galaxias que se van alejando de un centro inexistente, se van expandiendo, está un supercúmulo de galaxias que parece que se llama la Niaquea, nombre que le han puesto los científicos, inspirados en unas palabras hawaianas que quieren decir cielo inconmensurable, que por supuesto no está ese supercúmulo en el medio del universo, sino por ahí, por un costado. Y dentro de ese supercúmulo está nuestra Vía Láctea, que así se llama porque es un camino que parece de leche, Vía Láctea, y que tampoco, por supuesto, se encuentra en el centro de la Niaquea, sino por unos lados, lejos del centro. Y en la Vía Láctea, pero en una puntita, en un rinconcito alejado, está nuestro sistema solar, con su pequeño sol pedorro, que es la mitad del tamaño de la estrella Sirio, 400 veces más chico que Carina, 1000 veces más chica que Betelgeuse y 2100 veces más chica que una estrella supergigante, que es la más grande que se conoce, que está en la constelación del Can Mayor. Bueno, así que ahí cerquita de ese solcito de quinta categoría está nuestro planeta, haciendo todo lo posible por hacerlo pelota, y nosotros dentro del planeta también lejos del centro. No estamos ni en Washington, ni en Londres, ni en Roma, ni en Hong Kong, ni donde se decide qué va a pasar con las economías y con las esclavitudes, sino abajo, abajo, en el hemisferio sur, donde hay otras constelaciones que tienen otros nombres, donde hay una gran urbe, que es la capital federal, y a 60 kilómetros hacia el sudeste de allí está la ciudad de La Plata, que es una ciudad cuadriculada, hecha con regla y compás, inventada antes de la presencia de las personas y sin tener en cuenta a las personas. Algunos se sentaron y por cuestiones políticas y diferencias de poder decidieron inventar una ciudad que compitiera con la capital federal. Entonces, muy a la moda masónica de la época, desplegaron unos papeles, unas reglas, unos compases y trazaron un cuadriculado con un dibujo perfecto que va desde el número 1 hasta el 31 y desde el número 32 hasta el 72, con unas preciosas curvitas en las puntas, que son los bulevares, dos inmensas diagonales que la cruzan de norte a sur y de este a oeste, y otras pequeñas diagonales que salen simétricamente de todas las plazas. Dentro de esa estructura encajonada, marcada, carcelaria, se metieron después las personas. Afortunadamente nosotros, aunque estamos cerca de la ciudad, estamos lejos del centro, en la calle 75, casi esquina 5, fuera de ese marco del que les hablaba. Este es un programa libro, y después de esa introducción, como en la mayoría de los libros, hay epígrafes, y hoy voy a leer los epígrafes habituales, pensando en lo que se viene en las elecciones. Voy a arrancar por La oveja negra, que es una fábula de Augusto Monterroso, que dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Augusto Monterroso, La oveja negra. Un texto breve de David Foster Wallace, que creo que es emblemático para el programa, dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Escuchábamos hace un ratito a los chicos de Arriba Hormigas con las pocas propuestas que hay para salir este fin de semana. Una buena ocasión para quedarse en casa escuchando música, buena música, o leyendo, que iba a decir no le hace mal a nadie, y es mentira. Afortunadamente, leer hace mal, contamina, transmite el virus y nos convierte en maravillosas ovejas negras. Tengo dos epígrafes más que están tomados de la novela La Anunciación, de la escritora argentina María Negroni, a quien le hicimos un reportaje hace ya unos meses, quien dice, en el capítulo que se llama precisamente 1976, protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza, que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo. Protégeme de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y, en general, de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. no me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Y más adelante, este otro epígrafe de la misma autora, de la misma novela: nunca he sido tan feliz, dice María Negroni, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y finalmente, un largo epígrafe de Michel Houellebecq, un escritor francés. Su última novela se llama Sumisión, y dice: al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero, subrayo yo, ante todo un autor es un ser humano presente en sus libros. Igualmente, un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Repito, ante todo, un autor es un ser humano presente en sus libros y, en definitiva, poco importa que escriba muy bien o muy mal, lo esencial es que escribe y que esté efectivamente presente en sus libros. Por eso hoy me voy a animar por segunda vez, creo, a lo largo del programa, que ya va para 85 presentaciones, a leer algo propio, que es una novela que tiene ya como 15 años y se llama Toda la delantera en Orsay. Y como las cosas van a quedar aquí en casa, vamos a escuchar, para acompañar mi lectura, la música de un amigo del lugar, que es Santiago, a quienes ustedes conocen como voz, una de las voces de rap todoterreno, pero que también participa, quien también participa del grupo de Plásticos, y de él, de ese grupo, vamos a arrancar escuchando algo que esperemos nos ilumine un poco el tema. Se llama claramente Luces.
Luces de neón, fulgor. conducen.
La novela se llama Toda la delantera en Orsay, fue publicada en el 2001 por Ediciones Último Reino, tiene una dedicatoria a Martín, Luis, José y Tomás, que son mis hijos, a ciertos alumnos. Y tiene, como no podía ser de otra manera, un epígrafe que coincide, es de Charly García, dice: cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Así que coincide con el cumpleaños de Charlie, que si no me equivoco es hoy. Quiero que te hagas una idea clara, si eso es posible por cómo son las cosas y por ser contadas, de lo que está surgiendo y lo que te pasará y tocará vivir, ya que a mí se me acaba el tiempo. Esta mañana me desperté según el ritual folclórico, abriendo los ojos al mundo exterior, aunque tengo últimamente una vigilia más despierta y despabilada que la de ojos abiertos. Mis sueños, en los que incluyo pesadillas, junto a las cuales el existencialismo, Gregorio Samsa y los laberintos espejos y los hombres enmierdados de la última literatura de lo subterráneo, son visión infantil de un parque de diversiones. No porque aparezcan monstruos más horripilantes y de más ojos y cabezas y colas de escorpiones a lo Jerónimo Bosco, sino por los perfiles nítidos, creíbles y reales que los configuran. A veces, o quizás siempre, lo amedrentante no es lo descabellado, sino lo real, invisible para la mayoría momificada. Son más apocalípticas y espantosas las meninas que las obras de Stephen King. Ni qué decir del odio y la ira subyacentes y contagiosas de los cuadros de dos moneditas llenos de árboles que bordean un lago con aguas limpias, flores de arco iris y cielos despejados. Si a esto se le incluye un niñito pescando desde un puente de madera robusta, no hay corazón, ni fibras nerviosas, ni esfínteres que soporten el trance. Una mujer con dos cabezas, antenitas, tres pechos suculentos y traste en la delantera puede, en mi caso y en el de Dalí, resultar simpática, atractiva, misteriosamente sexy. Pero una gorda comiendo chicle y manejando una PC me llevaría al suicidio. Porque un monstruo venusino puede ser la corporización de una mente enferma o una licencia artística. Pero, ¿qué decir de la manchachicle computarizada? A nadie le asustaría ya perderse en un callejón oscuro y toparse con Jack el Destripador. Pero, si en una plaza se encontrara con un hombre bueno, con un santo, y si lo encontrara en un banco o en el Ministerio de Justicia, ¿quién soportaría la magnética presión de su aura, de sus palabras simples, de su mirada franca? En una zona minada por la radiación de sucesivas explosiones nucleares, el hallazgo de una rana o un yuyito común serían más incoherentes que la de un cráter de abscesos y ríos de pus. Me voy a tomar un whisky Berreta y a fumar un poco para calmarme. Continúo. Bajé a la Plaza Moreno a despejarme un poco. No te imaginas. No podés imaginarte la gravedad de lo que vi. Deambulé un rato por la periferia, lentamente los pasos, las imágenes en cambio en torbellino, hasta que fui a la fuente. Es incontable, intransferible, me sobrecoge el recuerdo. Me instalé en el banco de cemento que está junto a la fuente del otoño. El sol está cayendo y tras los edificios el crepúsculo arranca jirones de oscuridad al resto del cielo azul negro. Es una bandada de canarios perseguida por un lobo. La gente pasea con sus niños en triciclados, devoran cubanitos y chupetines. Son perseguidos por globos de colores lisérgicos. A la hora propicia y consabida se encienden las luces de la fuente y todo lo veo desde el banco a través del agua amarilla por capricho municipal. Una postal viviente, llovida de amarillos, de amarillo grises, si podés entenderme. Y entonces ocurrió. Yo estoy al margen y veo la película real y grotesca de gente desconocida pero espantosamente cotidiana. Chicos en veloces bicicletas que se persiguen a través de mi cortina de agua gris, de agua amarilla. Es una postal, novedosa, recién hecha pero repetida, clonada. Me quedo duro hasta que un niño pasa a mi lado, se detiene ahí cerca junto a mí, tendrá 2 o 3 años y comienza a observar los ladrillos rojos de la catedral vueltos amarillos, las gentes amarillentas, biliosas, el crepúsculo de un amarillo anterior y cercano, repulsivo. Me sonríe y se va. Después sigo, detengo aquí la grabación porque no puedo soportar la imagen de el color, la visión del agua que me desfigura las caras, los gestos y los caracteres.
Las cosas brillan más. Lo sé. A veces pienso que no sos feliz. Déjalo ser. Que se escurra el tiempo en el atardecer. El tiempo duró como una canción. Cerramos los ojos y se terminó.
Que las caries y los cánceres no me arredran, me hacen trastabillar los dientes sanos y limpios, inmersos en tanto chocolate y nicotina. ¿Por qué entre una raza de antropoides aparece un hombre y me conmueve? Esto de conmoverme es lo de menos, porque podría interpretarse como una deficiencia mía. Y sobre todo me parece, no me parece, es un signo del fin. Cuando vos mirás desde el tren las casas, los árboles, las vacas, la gente, te parecen por la velocidad fundirse en una sola imagen borrosa, sin perfiles. Algo así como la masificación de la que hablan tantos. Nunca me dio la impresión de ser monstruoso ese collage, ese rejunte de distinciones que se sueldan como plomos derretidos, o mejor aún, se mezclan como agua y aceite, perdiendo sus formas y conservando solamente un atisbo fantasmal de su entidad. En cambio, sí me altera lo contrario. Varias veces me ha pasado ver una ciudad detenida. No sé cómo explicarte. Espero que suplas con tu imaginación las deficiencias de mi relato. Salgo a caminar todas las tardes un poco y prácticamente todas me ocurre lo mismo. Los autos, las luces que titilan en los letreros, la gente que pasea o regresa del trabajo, comienzan a disminuir muy lenta e imperceptiblemente la velocidad. No hay disritmos entre ellos, se van haciendo lentos, hasta parecer fijos. Para no llamar la atención con mi paso vertiginoso, me siento en algún bar o me apoyo contra cualquier pared, fijo, estatuario, tratando de silenciar el malambo de mi corazón que retumba en las paredes, delatándome, hasta que todo recobra su ritmo habitual. Pero, ¿te das cuenta? Ellos, todo y yo, parecemos estar en la misma actitud, pero somos distintos. Distintos. A esta impresión de cámara lenta no se escapa ningún detalle, ni el suave balancearse de las ramas, ni el vuelo de bandadas de gaviotas, ni el curso de las nubes. Solo yo estoy al margen, y solo yo lo sé, y disimulo. Y paralelamente me sucede. Noto que los contornos son más firmes, algo así como fotos cuyos bordes fueron recorridos por un lápiz. No se confunde un papel que cae en el fondo del mismo color de una pared. Conserva bien nítidas sus aristas y sus letras y tonos. Tanto es así que a veces me da la impresión de que ese árbol está recién colocado ahí. ¿Me entendés? No es un árbol nuevo. Es el mismo que estaba ayer. Comprobación que hice con marcas de cortaplumas. es exactamente el mismo árbol, o finge serlo con gran naturalidad, pero parece recién puesto y con sus lados perfectos, dibujados por un pincel certero hasta en las ramas y hojitas más imperceptibles. Y exactamente lo mismo ocurre con las gentes, las intenciones, los pensamientos. Mientras los míos se diluyen inasibles para mí por la velocidad del tren, el resto me resulta cristalino. No hay impulso emocional, sueño o apetencia, cansancio o alegría que no perciba como si lo viera, y así parece ser, en un cuadro de un novato que ha marcado al concluir sus figuras con un resaltador negro de trazo grueso. Quizá a esta altura vos pensés que subjetivizo demasiado, que me intereso excesivamente por lo exterior, lo introduzco en mí y al llenarme no me deja espacio para el equilibrio personal. Quizá pensés que estoy cargando un solo lado de mi balanza interior. Puede ser, sí, es muy probable. Pero de una cosa estoy seguro, no sobreactúo, ni siquiera actúo. Estoy viviendo mi vida sin conocer para ella el sistema de Stanislavski. Vivo, me zambullo en la corriente de mis experiencias, me salpico y ahogo de episodios de toda jerarquía y no tomo la mínima distancia. Recuerdo ahora mis épocas de actor vocacional en la Escuela de Teatro de La Plata. Había un profesor, hace de esto unos 10 años, que insistía con el sistema de Stanislavski. «Tomen distancia», era Lorca o Chekhov. «Ustedes tienen que saber que están actuando, tienen que verse desde afuera, tienen que posesionarse del personaje, ser ellos mismos, pero nunca olvidar que actúan». Recuerdo que yo no podía hacerlo, de ningún modo. Me metía hasta el fondo en el alma del personaje. Yo nunca fui actor, por lo visto era medium. Lloraba cuando había que llorar, pero porque lo necesitaba yo, no por acotación del autor o del director. En las obras buenas que hicimos me destacaba en mi papel, pero en las otras desentonaba por completo, no solo en las mediocres, sino también con el teatro del absurdo. Jamás pude hacer ni medianamente bien un personaje de Ionesco. Hoy es igual, siempre igual. Estoy metido en mi papel de hombre hasta perder la conciencia, hasta el delirio o la mediumnidad. Lo mismo, pero exactamente lo mismo que me pasó con la Fuente del Otoño en Plaza Moreno. No te lo repito porque podés volver a escucharlo con solo apretar un botón. Lo mismo me pasa con las caras. Yo no sé si es que miro mal, como desenfocado. Quizá mire un metro atrás de donde están los rostros y ocurre. Empiezo a observar a alguien y de a poco surge un nuevo rostro desde atrás del que veía. Primero desfigurado, esfumado, pero luego, y acá está lo que me certifica que no enfoco mal, luego, te decía, aparece otra cara, con toda nitidez. Detrás de una expresión cotidiana aparece una estereotipada, con algún pecado, perversión, raramente con alguna virtud, muy raramente. Pero no es un deshojarse como lo que le parecía a Luigi Pirandello, esos rostros ocultos sucesivos de cebolla, no. Es el rostro, y aflora ante mí en medio de situaciones triviales, como por ejemplo pedirle fuego a un desconocido o darle paso a alguien en la puerta del banco. ¿Y sabes qué predomina? Una cara de imbecilidad siniestra de tan imbécil. Una cara, una expresión de gran estupidez. Pero no sé si ya te lo dije, no quiero, aunque repita, volver en la grabación, porque esta impresión me resulta muy difícil de explicar, aunque nítida. Así, como en el caso del tren y la película Demorada, los rostros al enfocar mal mi mirada no se desdibujan como palos al borde de un camino, se marcan con mayor intensidad, se acentúan los defectos y virtudes, y hay un común denominador: la estupidez, el anquilosamiento, la pancita burguesa, la cara de vaca tonta mirando el alambre. Hay más. Por supuesto que me he mirado yo también en el espejo, con gran temor. Te lo abrevio, me observé y vi, como en los otros casos, mi rostro revelador, profundo, exacto, surgiendo de lugares desconocidos, apareciendo como un barco en la neblina. ¿Cuál fue el resultado? Hallé una rotunda expresión imbécil. Casi aterrado, repetí la experiencia y la comprobé con creces. Noté que la nada se había ensañado conmigo. Dije hace un rato que me aterró la comprobación de la idiotez generalizada y mi participación, pero no porque me quiera demasiado, sino porque me preocupa que nadie deje de participar de esa conducta, ni siquiera los niños, en los que he visto hasta ahora siempre la imbecilidad duplicada de sus padres. Y, ¿podrás creerme? Los perros que esta gente pasea, sus casas, sus plantas, todo lo que los rodea, participa de su estado como una epidemia imparable que afecta a seres vivos e inanimados. Manifiesta la peste un caos o una nidificación que se asoma de lo hondo y gana terreno de manera exponencial. Recién, al afeitarme, noté que tengo una cara huesuda y algo pálida. No, no es palidez la mía. Recuerdo dolorosamente ahora un pálido rostro de mujer, pero eso es feta de otro sándwich. Es como un frío, sí, un hielo que me endurece por dentro y se me nota en la cara. Si me hicieran fondo de ojos o una radiografía o algo que mostrara mi interior, hallarían un azulado témpano que me impide los movimientos externos y me arde aquí, entre pecho y espalda. Estoy fríamente solidificado y mis pupilas se dilatan por un calor excesivo que me hacen temer una explosión. Los oídos padecen un zumbido continuo e insoportable por las dos temperaturas extremas entre las que se mueven. Estoy seguro de estos contrastes violentos, pero no de la ubicación de mi polo y mi ecuador. Es que el hielo está adentro y la temperatura solar del exterior me hace estallar ojos y oídos. Quizá llegué entonces el fuego a mi interior algún día. ¿O será que aquí hay un brasero sobre el que se ciernen témpanos momificantes? ¿Habrá quizás en mí un equilibrio como el del infierno, donde las temperaturas extremas cohabitan? Tal vez sea yo un Hefesto antártico, o en una de esas soy un iceberg caribeño. Sé que ciertamente lo que toca mis manos se funde, se marca como un postre balcarce, y queda mi nombre para siempre si se sabe leer. No sé, vuelvo a decirte, si porque quemo las cosas o porque me derriten, pero algo sucede. Y no encontré en los otros el mismo efecto, sino uno similar. Las cosas se humedecen, pegajosas, como si quisieran defenderse. Exhiben una mucosidad protectora ante los miembros contagiosos. Y lo peor de todo es que ellos, con sus manos de barro chirle, y yo, con las heridas térmicas, molestamos al mundo, lo manoseamos, lo herimos. ¿Habrá alguien ante quien un picaporte, los botones del saco, las hojas de un árbol, las estrellas, la luz, obtengan un brillo mayor? ¿Habrá alguien capaz de plumerear, barrer, ilustrar la realidad? ¿Dónde está? Si está. Como podrás oír, está sonando el timbre. Enseguida vuelvo. Era el administrador del edificio que venía a cobrar las expensas. Hay gente que me irrita y otros que me rebotan. Este buen hombre me rechaza desde sus canas bien habidas y su sólido matrimonio con nietos. No sé si rechaza algo de mí, por ejemplo, mi soltería, casi solteronería, tal vez los horarios anormales, no sé. Por ahí resulta que no es él quien me rechaza, sino yo que lo reboto. Hasta ahora he notado que hay dos tipos de personas, las que me repelen como el administrador y las que me incendian. Porque los hombres tienen su atmósfera y su gravedad, moviéndose en sistemas solares, sin sol aparente, evitando que los meteoritos del espacio exterior dañen su cuidada superficie y manteniéndose el uno del otro a distancias prudenciales. Cuando hay un acercamiento excesivo y se forman sistemas binarios entre madre, hijo, esposo, esposa, amigos, para evitar la formación de cráteres desérticos en su superficie, los hombres intensifican sus atmósferas por un reforzamiento de sus magnetismos. El mismo amor que los acerca los mantiene a prudente distancia, excluyendo una unión destructora. Conservan así una saludable cercanía que no llega jamás a comunión. Son parejas, juntas, no entidades compuestas, pero únicas. Son dos granos de arena en un mismo reloj. Hay que distinguir también en estos sistemas dos posibilidades, aunque te anticipo que esto no tiene ninguna importancia. Uno que yo llamo Tierra-Luna, un satélite o ciervo en torno a su amo. Otro, Alfa, Próxima Centauri. Dos que están casi en las mismas condiciones, giran uno alrededor del otro sin unirse y forman a su vez una atmósfera mayor que los protege de otros planetas, estrellas o sistemas. Todos son átomos solos, temerosos de la fisión nuclear. Esto me parece cobarde desequilibrio, mentiroso de equidad. En otras palabras, se la creen a pesar de estar aislados. Bueno, ¿y yo? Yo soy un asteroide sin atmósfera, donde se clava cuanta partícula inclemente flota en el espacio. A veces me salgo de la incoherencia de mi órbita y trato de acercarme, ya con humildad, ya con furia, algún planeta. Pero en estos procesos han sucedido siempre una de estas dos posibilidades que te dije antes. Me he topado con uno de estos dos tipos. O me rebota la atmósfera, haciéndome perder, dolorido, en las lindes del sistema solar, al borde de una parte de la nada, o me incendio al entrar descolocado y solo queda de mí un fulgor efímero en la oscuridad que quizás no vea nadie desde ninguna playa o monte. Fugacidad que no estimula ningún pedido de deseo. A veces pierdo mi gran esperanza, encontrar vida en otro mundo y poder descender en él suavemente, hallar otra clase de seres. En fin, me estoy poniendo insoportable de alegoría, lo reconozco. Bueno, esto es toda la delantera en Orsay, como dicen, de un servidor público, como pretende ser Nacho, por ejemplo, que está operando y ya está practicando con los anteojos oscuros, una buena afeitada, y no sé qué más, para convertirse en la gorra. Yo no lo quería decir para mandarlo tan preso, no sé si ven el ingeniosísimo juego de palabras, preso, pero bueno, agradecemos a Nacho que hace ahí todo lo posible para que esto salga, a pesar de mí, salga bien, y a Candela que está ahí atrás, y al amigo de las hormigas que ha venido con el mate a amenizarnos un poco el rato. Esto es Lejos del Centro, ya nos estamos yendo, y le agradecemos también a Santiago y a De Plásticos, y ahora viene Rap Todo Terreno. Sí, dice Candela con cara de resignación y preparando lo que será hablar de la realidad sin poder hacer ninguna alusión a los partidos políticos y a todos esos temas calientes de los que siempre habla Rap. Ustedes saben que esto es FM Futura, tiene una página, fmfutura.com.ar. Ahí va a estar subido el programa, como la mayoría de los programas, en un rinconcito que dice Lejos del Centro, hace clic y entra directamente a mi blog, que es jorgegoyeneche.blogspot.com.ar. Esto que leí es la primera novela que publiqué y está también en el blog. Si quiere torturarse este fin de semana, tiene dos opciones: esta o ir a votar. Nos vamos con Cenizas de Plásticos.
Sin dormir, vuelve a comenzar otra noche eterna.